Hola Marcos, ¿cómo te va? Rodolfo te saluda.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Marcos, ¿qué ves cuando ves a Milei?
Bueno, veo que todo un fanático, ¿no? Un profeta de ideas extremas, que en la semana desplegó toda su artillería en Madrid, en Luna Park, lo va a hacer en Córdoba. Está haciendo su gran despliegue. Creo que, algo que lo que recién me hizo sintonía con algo que estaba pensando yo, que es, me da la impresión de que se vuelve cada vez más oscuro a medida que es más difícil que brinde explicaciones sobre lo que está pasando y lo que va a pasar, digamos, ¿no? Él necesita sostener esta idea de que el gobierno sabe, que hay que darle tiempo, pero el gobierno sabe. Y bueno, ese despliegue de su sabiduría técnica, pero oscura, que no se termina de entender. Antes Milei, cuando iba a la televisión, era celebrado porque explicaba en forma llana y directa problemas complejos, ¿no? Entonces, esto es culpa de tal cosa y bla bla bla, y así en tres palabras te daba una explicación. Ahora dedica horas a no dar ninguna explicación, digamos, ¿no? A discutir sobre ideas de economistas que le importa a la gente que sigue la literatura, que está atenta a la...
Ahora, Marcos, teórica, en esa, ¿no?, cosa, en esa cosa tan específica que cuesta seguirla, imagínate, los que no entendemos economía, un montón. Incluso para quienes entienden economía, como recién marcaba Sergio Supo, es la fascinación del presidente como personaje, es la llegada de una persona que ocupa un lugar que otros destrozaron con sus actos. ¿Cuál es el fenómeno en realidad? ¿Es la personalidad o es lo que representa? ¿Es lo que significa? ¿Es el hoy tan real de Milei? Porque seguramente este es el Milei real, el fascinado con la economía, el que tal vez se haya enterado de lo que dijo el secretario de Culto dos días después, si no lo leyó, me refiero que no está con los ojos puestos ahí, su gran obsesión es la economía, o es lo que representa futuro, Milei, por el lugar del cual venimos.
Mirá, a ver, todo eso puede ser cierto, ¿no? Todo lo que, las opciones que vos das son parte de este fenómeno, que hay que ver cuánto futuro tiene, dependerá básicamente de cuestiones bastante más materiales y
tangibles
que la fraseología de los actos públicos, digamos, ¿no? El show es efímero, digamos, ¿no? O sea, sí, genera entusiasmo, genera la convicción de que, bueno, de que el presidente está entusiasmado con lo que está haciendo, ¿no? Y en un país que ha perdido el entusiasmo, eso desde el principio fue muy atractivo, ¿no? Milei era el único entusiasta. Uno no veía entusiasmo en Massa, no veía entusiasmo en Larreta, ni en Bullrich, no veía entusiasmo en nadie, y vio entusiasmo en un país sin entusiasmo, digamos, ¿no? Entonces eso ha sido muy atractivo. También es el que nos está llevando de vuelta a ser relevantes en el mundo, un país que se vuelve insignificante, ¿no? Un país olvidado, que ya nadie espera nada, y él dice, de golpe, de no ser nada, pasamos a ser el faro de Occidente. Miren si no tengo mérito. Bueno, todo eso es una construcción que va a ser efímera si las cosas no empiezan a funcionar. Y la verdad que las cosas en términos económicos son muy frágiles, ¿no? Él esta semana encontró una barrera en la posibilidad de seguir frenando la inflación con medidas puramente financieras y monetarias, porque se le escapó el dólar, digamos, ¿no? Bajó la tasa, pero eso tiene un costo. Tiene un costo también no seguir el cronograma inicialmente se habían puesto para aumentar las tarifas.
Ahora, yo tengo una consulta, no quiero compararlos porque vivimos comparándolos y creo que en las próximas horas o en las próximas semanas vamos a compararlo aún más. Pero agosto de 1989, plena hiperinflación, Carlos Menem va y juega en el Luna Park, en el que ayer estuvo Milei, un partido de básquet. Sí. La Argentina estaba destruida, o sea, en medio de una hiper. También había un culto a la personalidad de alguien que tenía una carrera política, que tenía una super historia, hoy sería un rey de castas, Carlos Menem, pero también ocupa centralidad la personalidad del líder, también muy magnético, por otras razones, pero magnético, el hombre que andaba a caballo, que tenía grandes patillas y demás, en medio cuando los resultados no llegan. A ver, ¿cómo puedo explicarlo? En el mientras tanto, ¿cuánto se parece una situación y otra?
No, no, tiene similitudes sin duda, y Milei las cultiva, ¿no? Luna Park, él creo que debe haberse acordado de eso, del 89, porque fue... Yo por lo menos me acordé, digamos, ¿no? O sea, yo me acordaba de Menem en pantaloncito corto frente al...
Pero vos sabés que, no sé si te pasó, yo Sergio, a veces cuando recuerdo a ese presidente, recuerdo mucho la etapa del 1-1, donde si se quiere, cuando venías del infierno de la hiper, medianamente la sociedad, más allá si te gustaba o no, su personalidad estaba, bueno, por lo menos pasamos el infierno aquel. Pero sin embargo, me causa una cosa así de, mirá vos, esto fue en plena crisis, ¿no? En plena crisis lo hizo.
Hay que recordar que además Carlos Menem transitó un periodo mucho más prolongado que el que está transitando Milei.
Casi dos años, ¿no?
Casi dos años, entre mediados del año 89 hasta que finalmente asumió Cavallo en marzo del año 91. Y en el medio hubo un nuevo rebrote hiperinflacionario ya durante el gobierno de Menem, que venía como arrastre de la hiperinflación que había dejado Alfonsín, etcétera. Y durante todo ese tiempo, Menem hizo un enorme ejercicio de lo que podríamos llamar genéricamente, Marcos, Rodolfo, comunicación. Una acción de generación de comunicación permanente, muy entretenida, entre comillas.
Mientras no estaban los resultados.
Hasta que finalmente consiguió y acertó en Cavallo el plan de convertibilidad.
Aparte... Sí, tenés razón, Sergio, efectivamente esos periodos de instalación de un gobierno en una situación de emergencia pueden ser largos. Ahora, yo creo que hay dos diferencias importantes, digamos. Menem es cierto que era mucha comunicación, pero también, mientras tanto, tenía dos leyes en su haber que le permitieron hacer muy rápido, mal, pero rápido, varias privatizaciones, ¿no? Esto demostraba que estaba avanzando. Estamos mal, pero vamos bien, digamos. ¿Y por qué vamos bien? Porque estamos haciendo cosas. Estamos haciendo... Privatizamos los trenes, privatizamos los trenes. Privatizamos la Entel, se acabó el TEN, digamos. Había una velocidad de gestión que estaba permitida por, bueno, la capacidad que tenía Menem de iniciativa y el hecho de que lo respaldaba...
Tenía el Congreso también.
Congreso, claro. El peronismo finalmente remoloneaba, se resistía, pero votaba, digamos, ¿no?
Tenía el Congreso, tenía todo eso, y pese a todo eso, se encargó de recordarlo Milei, justamente en estos días, y con razón. Pese a todo eso, Menem hizo en ese momento el plan Bonex, que yo, Milei no lo está haciendo. Digamos, sucedieron cosas muy graves, muy serias. Imagínate si hoy Milei saliera y dijera, che, a todos los que tienen para quitar peso de la y terminar con la inflación, a todos los que tienen depósito en los bancos le vamos a dar la mitad de bonos.
Así es.
Milei no lo está haciendo, ¿no?
No, y en eso sí hay como una, digamos, hay una radicalización de palabra, pero después en los hechos lo que se está haciendo no es tan extremo. Yo lo refería también con el tema de tarifas. Uh-huh. Y dijeron, bueno, que iban a hacer a toda velocidad el cambio de precios relativos, y la verdad que lo están demorando. Un poco se asustaron por la marcha universitaria, porque la recesión continúa, pero bueno, demuestran cierta flexibilidad, pragmatismo, moderación, o como lo llamemos. Ahora, yo me pregunto si todo eso después desemboca en un plan más perdurable al estilo de lo que pasó con Menem en el 91 con la convertibilidad, o en el medio podemos tener problemas serios de un gobierno que es mucho más frágil, sus bases son mucho más frágiles, ¿no? No tiene el Congreso bajo control.
Ahí hay una diferencia, Marcos, muy importante. Menem tenía el Congreso, tenía también un acuerdo con el radicalismo que le garantizaba en esos primeros seis meses, hasta que asumió el nuevo Congreso de Menem, votarle leyes de alguna manera, y tenía un sistema político que lo amparaba, nada más y nada menos que el peronismo. Acá, sí,
otra
diferencia,
¿no? Otra Argentina.
Definitivamente. Y la diferencia es que Milei no tiene amparo en el sistema político, y ese es un riesgo importante para Milei.
Sí, Sí, y yo creo que él está tratando también con cierto pragmatismo de corregirlo, pero tarda, digamos. Sí. Es complicado, la fragmentación política digamos, introduce muchas complicaciones a las negociaciones en el Parlamento. Y también hay un liderazgo menos entrenado, digamos. Menem hacía de outsider, pero no era outsider, ¿no? Yo creo que usted lo dijo, digamos, no. Menem era un gobernador de toda la vida, un dirigente peronista de décadas, conocía perfectamente a todo el mundo. Milei es realmente un outsider, no tiene partido, y parece que la construcción del partido le va a suponer, digamos, bastantes dolores de cabeza también. Y no tiene un equipo, digamos, entrenado alrededor, ¿no? O sea, ha reclutado gente, eso habla bien de él, digamos, buscó gente talentosa y con cierto autonomía, Bullrich, el propio Caputo, Franco Simondino, que hacen, digamos, me parece que un buen tándem de pragmatismo frente al Milei Profeta, pero es un equipo muy reducido, ¿no? Podemos nombrar 5 o 6 personas, digamos, ¿no? Abajo, el Estado permanece inactivo, digamos, mover al aparato estatal para hacer alguna reforma, alguna privatización, eso vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Yo creo que los grandes problemas de Milei empiezan cuando se apruebe la ley base y él tenga que poner en marcha el aparato estatal, ¿no?
Te agradecemos enormemente por este ejercicio de análisis, Marcos Novaro, sociólogo. Gracias enormes, de verdad.
Un gusto, buenas tardes para todos. Un abrazo.